escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Jorge Olcina, muy buenos días a nuestro hombre del tiempo.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues aquí con constatación de que nuestros oyentes se quejan de dolores de hueso, va a llover. Galicia ya tenemos mucho viento. Cuéntanos qué está pasando.
Pues sí, lo comentabais en las noticias y tú en la introducción, ¿no? Nos entra una nueva borrasca de estas que se les pone nombre, con lo cual es una borrasca que decimos importante, ¿no? Porque deja efectos de viento fuerte y acompañado, como suelen venir las borrascas, de precipitaciones, ¿no? Y además oleaje intenso, especialmente en el Cantábrico. Bueno, un poco de todo, ¿no? Lo que comprende esta inestabilidad vinculada a esas borrascas significativas, ¿no? En este caso es Karim. Llevamos ya 11 borrascas desde que comenzó esta temporada de otoño-invierno, 11 borrascas importantes. El año pasado llegamos hasta 15, por tanto, y aún nos queda, Cristina, invierno y primavera, que es cuando se pueden desarrollar este tipo de borrascas. Por lo tanto, bueno, no estaría descabellado decir que seguramente o igualaremos o rebasaremos el número de borrascas significativos este curso, ¿no? Este curso 2021. Bueno, como digo, el tiempo el fin de semana va a estar marcado por el paso del frente vinculado a la borrasca. Afortunadamente la borrasca, el centro de la borrasca, se ha desplazado hacia las Islas Británicas, pero nos ha dejado el coletazo de este frente, que es bastante activo, viene, como decimos, acompañado de viento, que ya se está notando, rachas por encima de 100 kilómetros por hora en algunos puntos de Galicia, precipitaciones que van a ir barriendo entre hoy y mañana toda la península ibérica. Y bueno, un elemento que también queremos destacar para el fin de semana, Cristina, es que acompañado con esta borrasca se produce una entrada de vientos del sur en la parte más oriental de la península ibérica, lo que llamaríamos la parte mediterránea, está inyectando, de hecho ya se está viendo en las imágenes de satélite, lo que llamamos el polvo sahariano, ¿no? Es decir, vuelve a entrar polvo sahariano, y mañana domingo, bueno, pues las precipitaciones que caigan en esa parte del Mediterráneo irán acompañadas de este barrillo, de este polvo sahariano, que esperemos que no sea como el de hace unas semanas, ¿no? Que fue bastante intenso. En esta ocasión, como la borrasca pues va a dejar más precipitaciones de las que dejó aquel otro episodio, seguramente irá lavando el polvo sahariano. Pero bueno, la realidad es que lluvias de barro en un punto u otro del Mediterráneo vamos a tener.
Y por lo tanto, entiendo que lluvias mañana en todas partes. Sí. ¿Y cómo y hasta cuándo?
Pues mira, hasta el lunes el tiempo va a estar así, pues bastante gris, inestable, con mucha nubosidad en el cielo. A partir del lunes mejorarán las condiciones en el resto de semana, ¿no? Pero no va a ser una semana del todo tranquila, Cristina. De nuevo el jueves volvería a entrar otro frente. En fin, que estamos en una secuencia de finales de febrero con el tiempo pues muy cambiante, ¿no? En pocos días hemos pasado de calores en esta semana que ahora termina. Ahora la borrasca Karim, que nos trae viento, lluvia y descenso un poquito de temperaturas. Luego volverán a subir martes y miércoles, volverán a bajar de nuevo para la segunda parte de la semana. Bueno, estamos en un vaivén, en un sub y baja de fenómenos atmosféricos vinculado, como digo, al juego entre borrascas y anticiclones, ¿no? Que, bueno, pues es un poco, no es que sea raro para esta época del año, pero bueno, lo que venimos diciendo en los últimos años, se producen con una intensidad un poquito mayor que antes, ¿no? No es el tema del paso de la borrasca al anticiclón, sino que la borrasca es muy fuerte, el anticiclón deja temperaturas anormalmente altas. Bueno, pues es un poquito lo que estamos teniendo en los últimos años, ¿no? Cambios más bruscos del tiempo, sí.
En Canarias, en la zona vuestra de Levante, ¿también hay cambios?
Bueno, sí, en Canarias han tenido días de calima. Ahora está entrando también, les va a afectar este frente de la borrasca Karim, bueno, en este caso las precipitaciones no van a ser abundantes, pero también van a tener un coletazo de este frente de la borrasca Karim, ¿no? Por tanto, sí, el tiempo va a estar un poquito más cielos entoldados y se escapará alguna precipitación, especialmente en la parte norte de las Islas Canarias, y eso es un poco lo que les espera en este fin de semana, ¿no? Y en el Mediterráneo, en la parte del Levante, como decimos, de momento el tiempo está aguantando. Hoy está siendo una mañana que pensábamos al principio luminosa y soleada, pero hay bastantes puntos de la costa mediterránea con brumas, pequeños bancos de niebla, irán levantándose conforme pasen estas próximas horas. Pero de momento no se está viendo el sol en todo el litoral mediterráneo. Y mañana tendremos el frente con esas lluvias, con esa inyección de polvo sahariano. Por tanto, también va a ser un día bastante gris y bueno, como decimos, con precipitaciones de tipo subtropical, ¿no? Con ese depósito del barrillo del polvo sahariano.
Pues ya sabéis, sacad los paraguas, preparaos para inclemencias, y es que estamos todavía en invierno, pero ya se barrunta la primavera y hay desórdenes en la atmósfera. Don Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Nada, es un placer, Cristina. Buen fin
de semana.
Un abrazo,
hasta luego. Y vamos a la crónica de sucesos, que no solamente nos trae noticias policiales, sino que nos permite en ocasiones coger el pulso a una sociedad que va cambiando, a veces con ribetes preocupantes. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Está también nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Buenos días, aquí controlando. A ver, ¿qué es lo que nos va a contar Nacho hoy?
¿Por dónde empiezas, Nacho?
Venga, voy a hacer un pequeño apunte.
Bueno,
de comienzo.
Primero comentarte sobre el alcance policial de todo lo que ha pasado la semana, porque hay que ver lo que llevamos viendo en Barcelona, en Valencia, en Vilafranca del Penedès, en Gerona, en Zaragoza, en Madrid, y lo que nos espera de disturbios callejeros.
Sí, estuve preguntando a la gente que conozco que se dedica a la información dentro de Policía Nacional, y me vinieron a decir que no es un grupo organizado como tal, sino que son muchos pequeños grupos que se unen, entre ellos organizados, pero no organizados a nivel global, todos de extrema izquierda, con antecedentes, algunos por lesiones. Por ejemplo, los 19 detenidos en Madrid, había lesiones, desórdenes públicos, luego había Red Skins, bucaneros, miembros de Rodea el Congreso, que habían participado en Rodea el Congreso y en otra iniciativa.
Sí, es gente que tiene ya una tradición, que le mola,
sí,
esto de ir a la,
sí,
calle a armarla, digamos, independientemente desde dónde lleguen.
Claro, lo que pasa es que ellos lo toman a veces como un juego. Es, yo tiro una adoquina a la policía, corro a ver si me cogen, como si estuviésemos en las ferias del pueblo. Y claro, el problema de todo esto es que el policía, si el casco no lo lleva bien puesto, no lo lleva, le puede abrir la cabeza, que ha habido heridos dentro de la policía, que los... gracias a Dios las lesiones físicas no han sido muchas, pero los autónomos que están intentando levantar sus pequeños negocios después del virus los ven arrasados completamente, y si ya no tenían virus suficiente, los autónomos tienen que enfrentarse a la rotura de escaparates, lanzamiento de sus mesas, de sus sillas, hablo de cafeterías, de sus toldos. A mí me parece un sinsentido absoluto, porque es que aparte en Madrid han convocado para este fin de semana una manifestación pidiendo la absolución. Pidiendo la absolución de sus compañeros detenidos. ¿Pero qué Estado va a poner la rodilla delante de unos energúmenos como estos que se manifiestan en la calle absolviendo a los detenidos? ¿Pero en qué cabeza cabe?
Bueno, irán ellos detenidos de detrás. O sea, que cuidadito. Yo pienso que esto hay que vigilarlo en las casas. O sea, la gente no puede salir, a los muchos casos los gimnasios, las discotecas, no se puede desfogar, y deciden desfogarse de esta manera, pues cuidadito, porque luego los padres pueden pagar multas. Eso está ahí, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, vamos, cuéntanos qué sucesos te han llamado la atención.
Bueno, os voy a hablar de un cara dura, que no es violenta, pero que es un cara dura. Es un pequeño apunte que quiero haceros. Paco Sanz ya tiene su sentencia definitiva.
Ah, sí, es noticia.
Y quería dejar aquí una reflexión. Sí, es de las últimas horas. Y quería dejar una reflexión al respecto. Mirad, la noticia es que él ya reconoció que era un estafador, un mentiroso. No dijo, oiga, yo soy un estafador y un mentiroso, pero bueno, aceptó la pena, 2 años de cárcel. Y lo que quedaba pendiente por saber es cuánto dinero tenía que devolver de su estafa. Él, durante 7 años, del 10 al 17, estuvo pidiendo dinero para no morirse en una cuenta atrás. Se decía, me muero la próxima semana, dadme dinero, que si no me voy a morir, que tengo necesito un tratamiento. Y cuando sobrevivía volvía a decir, y ahora me queda un mes de vida, vuelvo a necesitar dinero, dadme dinero. Y le volvía a la gente a dar dinero. Hay como 8.000 afectados que le dieron 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros. ¿Qué problema hay? Que si tú no denuncias personalmente que has sido estafado, o sea, si no te personas en el juzgado diciendo que has sido estafado, no se te considera víctima, y al no considerarte víctima no te devuelven el dinero, Paco Sanz no lo tiene que devolver. ¿Qué significa esto? Que si la policía considera que había estafado en torno a 270.000 euros a personas con caridad y buen corazón, él solo va a tener que devolver 37.000. Es decir, que de esos 270.000, 240.000 se quedan en su bolsillo, o 230.000 quedan en su bolsillo, y el resto lo tiene que devolver. Pero gana, lo que te digo, unos 230.000 euros, la estafa le ha salido gratis, porque nadie se la ha reclamado. Así que tiene que devolver esos 37.000 euros pues a gente que se la ha reclamado, como por ejemplo José Sánchez Mota, el humorista, al que le tiene que devolver 3.000, Santi Rodríguez, el frutero de Aída, al que le tiene que devolver 3.000, Pedro García Aguado y otros famosos. Que todos se han unido, o casi todos se han unido, para denunciarle, con un bufete de abogados que lo llevó completamente gratis viendo el escándalo que lo había. Es decir, que lo hizo por ayudar y viendo el escandalazo que se había producido. Pero bueno, era una reflexión, que a este hombre le ha salido bastante barata la estafa.
Sí, tremendo. Y luego ya veremos si devuelve algo, ¿eh? Porque luego estos se dedican a decir que son insolventes y ahí queda la cosa.
Pero si son insolventes, en este caso, si no paga, entra. Tiene que pagar. Lo que pasa es que también es su madre solidaria y su novia solidaria. Entre los tres tienen que pagar los 37.000 euros. Pero bueno, que me llama muchísimo la atención que un tipo estafe 270.000 y solo tenga que devolver 37.000. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Qué pena. Y luego está el tema este alucinante de los ancianos que son merodeados por personas interesadas que quieren hacerse con sus herencias y que en ocasiones consiguen cosas inauditas. Y el caso que vamos a abordar es el de un camarero.
Fíjate, mira, María, a sus 90 años, que bajaba todas las mañanas a desayunar al bar de debajo de su casa, no lo hacía pronto, Cristina, lo hacía a media mañana. Se pintaba, se arreglaba, como un ritual, y bajaba al bar donde le encantaba tomarse un chocolate con porras. Lógicamente, a media mañana, porras pocas quedaban. Pero Julio, que era un camarero avezado, decidió guardarle sus porritas a María. De hecho, le conocían como el chico de las porras. Y claro, el hombre le dejaba la mujer le dejaba sus buenas propinitas y tal. Pero lo cierto es que María, con 90 años, no estaba muy bien. Le costaba un poco andar, pero bueno, de cuerpo estaba más o menos bien, aunque le costase andar. De lo que estaba mal era de la cabeza. En el 2017, fijaos, casi le prende fuego a la casa porque estaba cocinando y se olvidó la sartén al fuego. Menos mal que tenía una chica que le ayudaba en casa, que se dio cuenta y lo quitó inmediatamente. Olvidaba los nombres, las direcciones, las calles. Incluso confundía a Julio, que es camarero, con su hijo. Decía que era su hijo y que se lo había devuelto la Virgen. Es más,
porque estaba difunto el hijo.
Yo no llego a saber si tenía algún hijo o ella se lo inventó realmente. Ajá. Pero lo confundía como que la Virgen le había devuelto un hijo. Y le trataba como tal. Es decir, de repente Julio un día le dijo, oye, que necesito 1.000 euritos para comprar una televisión. 1.000 euritos. Oye, que necesito 3.000 para arreglar el baño. 3.000
¡Madre
euritos.
Mía! Pero, ¡qué cantidades!
Pero espérate, que llegó a enamorarse platónicamente de Julio. Claro, no era comprensible, porque Julio es de origen cubano y claro, se le delata. O sea, quiero decir que su presencia delata que tenía ese origen. No podía ser hijo de María de Valladolid. Bueno, la cuestión es que en 2017 su sobrina se va unos días al País Vasco, en el mes de julio, y deja a su madre al cuidado de la chica que estaba en la casa, etcétera. Y empiezan, ahí pasa algo raro porque cuando regresa de esas pequeñas vacaciones en julio, a principios de agosto ya la tiene que ingresar en una residencia y 2 semanas después la tienen que incapacitar porque ya se le va completamente la cabeza. Uh-huh. La mujer ingresa en la residencia, pues la sobrina va a verla habitualmente, la quiere, es una persona, son familia, la quiere, la cuida. Y le ha dedicado parte de su vida a cuidarla. Bueno, la cuestión es que finalmente fallece el 28 de junio de 2020, a la vuelta de la esquina. Bueno, tras el duelo la sobrina va a hacer los papeles, a ponerlo todo en regla, a ver cómo está todo, y se encuentra que en el certificado de últimas voluntades, que se ha modificado a finales de julio, de 2017, justo.
Está el camarero.
Justo, unos días antes de que sea ingresada en un centro, porque ya la cabeza no le funciona. Atenta a lo que viene a partir de ahora. Ella dice, pues vamos a ver, un certificado de últimas voluntades, me voy a ir a la notaría a ver qué dicen en la notaría de la herencia de mi abuela, porque yo era su tutora legal y heredera universal. Entonces se va a la notaría de María Teresa de la Fuente, y en la notaría de María Teresa de la Fuente le dicen que no le pueden dar la herencia porque ella no es la adjudicataria. Finalmente, legalmente la acaba consiguiendo y se da cuenta. ¿Quién se ha convertido en heredero universal?
El camarero.
Julio.
El camarero.
Nadie. El camarero. El chico, el chico de las porras.
El chico de las porras. Claro.
Bueno.
Espera. ¿Cuánto dinero ha heredado? 1,5 millones de euros.
¡Tócate las narices!
¿Cuándo se produjo la nueva herencia? El 28 de julio, unos días antes, el 28 de julio, unos días antes de que la ingresasen y de que la pobre María regresase del País Vasco. ¿A qué hora se hizo todo esto en una notaría? A las 9:30 a.m, es decir, que a las 8 a.m, una mujer que se levantaba normalmente a media mañana, que bajaba a desayunar, se levantó ese día expresamente a las 9:30 para dejarle todo el dinero a Julito, al amigo Julio, y darle la herencia entera. Claro, la fiscalía ha acusado, y la fiscalía ha dicho... Oiga,
es que además es complicado el asunto, porque los testamentos, es difícil impugnarlos,
Bueno, fíjate que esta misma semana, he tenido, intervino en un caso que lleva arrastrando desde hace ya como 3 o 4 años, y hemos ganado un juicio muy, muy parecido en Extremadura. Muere un señor después de una larguísima cuestión en la que se ve involucrado un tema de alcoholismo, de deterioro neurológico. Bueno, testa en octubre aproximadamente y en enero-febrero muere ya, pero bajo un estado crónico, nada de puntual, sino un estado crónico brutal. Bueno, pues hemos podido demostrar, por ejemplo, que horas antes y días antes, 72, 48 horas antes, este señor, un ejemplo, se encontraba ingresado o tenía sintomatología neurológica. Y la jueza ha revertido el testamento en favor de los hijos. Porque ¿quién le habían comido el coco esta vez? Esta vez no era un camarero. Eran unos vecinos que se habían apropiado de todo el dinero, de los pisos que tenía, de una plaza de garaje y de un montón de cosas. Es decir, no siempre ganan los malos.
Bueno, no siempre. En este caso la fiscalía ha denunciado, tienen que ir a declarar todos, pero claro, yo me pregunto, ¿y esa notaria? Y solo una pregunta, ¿Y esa notaria no se dio cuenta de que esta mujer con 90 años no estaba bien? Porque claro, cuando tú vas a una notaría a hacer un testamento, el notario tiene que acreditar que tú estás en tus plenas facultades.
Nacho, en este otro caso, por ejemplo, este señor tenía más en el parte médico, horas antes de firmar, que tenía diplopia, es decir, ver doble. Es decir, no podía ni siquiera leer un papel. Joder. Imagino que los vecinos le llevaron, cogido del brazo, le sentaron, el señor estaría en silencio, de hecho algunos testigos así lo afirmaron, y el notario leyó las 4 cosas que tenía que leer, el pobre señor movió la cabeza de arriba abajo y dijeron, firme aquí, firmó y se largó.
Punto, sí, ¿no? Y insisto en que la cosa es complicada, porque realmente uno tiene mucha discrecionalidad sobre su final y te puede ocurrir que tú decidas que le vas a dar todo a un camarero. O sea, te puede ocurrir. Entonces, claro, ahora verás tú esta historia.
Pero escucha, te puede ocurrir si realmente luego no tienes familia o si tienes familia y no te ha cuidado y este hombre te ha cuidado. Pero lo único que hacía este hombre era ponerle las porras por la mañana y llevarse la propina. Es decir, guardarle las porras. No tenía mayor historia. Y es curioso, y es curioso porque a finales de julio, de repente, parece ser que el portero vio cómo el camarero y un abogado estaban en el piso de Doña María. Claro, todo esto suena fatal. Otra cosa es lo que decida la justicia, pero sonar suena fatal.
Bueno, y luego tenemos este problema de los delincuentes que atacan mujeres, van a la cárcel, les dejan sueltos y aprovechan para atacar de nuevo, ¿no?
Sí, es un apunte el que os quería hacer en esto porque de repente me he acordado de Diana Kerr. Fijaos, la Guardia Civil detiene a un individuo por coger a su novia, agredirla sexualmente, grabarla y mandarle el vídeo a sus amigos. Una auténtica barbaridad.
¿Qué perlita de individuo?
En Barbastro. Bueno, la cuestión es arrestado. Bueno, y no sé muy bien por qué razón acaba quedando en libertad con una orden de alejamiento. 4 meses después de aquello, esta mujer de repente le llama a un exnovio, va a su casa, la que fue agredida, y va a su casa y allí se encuentra que está el último, el que le había agredido sexualmente y la había retenido. Este hombre la retiene, la desnuda, la ata de pies y manos, la mete en un armario, la encierra, la mantiene encerrada, la mujer llorando, pidiendo, suplicando que la dejasen ir, que la dejasen ir. Consigue escaparse del armario, se envuelve en una sábana e intenta salir y este le pilla, la vuelve a agredir, la vuelve a meter en el armario, al final la saca y la baja al salón. Y finalmente, en un despiste, ella consigue escaparse y pedir ayuda a la Guardia Civil. Ahora la Fiscalía le pide a este hombre, que es un delincuente habitual, 13 años de prisión. Para el compañero de piso, 12, porque también participó en la trampa. ¿Y sabes todo lo que le preocupaba al agresor? Que después de su violación, como pasó algún mesecito en la cárcel, que si le había sido infiel durante ese mesecito que había estado en la cárcel. Eso es todo lo que preocupaba.
Loco. O sea, porque entonces estos son una especie de celos patológicos.
Absolutos, absolutos. Bueno, sí, y un desprecio absolutamente hacia la mujer, la cosificación, falta de empatía, todo. Lo lleva todo en el pack.
Efectivamente. Y no hay que confundirlo, siempre lo insistimos, yo creo que Nacho también lo subraya constantemente, que no podemos decir que este tipo de cosas, lo digo por la expresión que has dicho, Cristina, que es verdad, coloquialmente un loco, pero no necesariamente tiene que tener patología psicológica, ni psiquiátrica, ni nada de nada. Es que hay gente que es así, entendámonos, y no están enfermos de la cabeza.
El tema,
¿no?,
de los celos tiene recorrido, ¿eh?, porque hay gente que se pone completamente obsesiva.
Efectivamente, es una cuestión realmente que excede, yo creo, en muchas ocasiones a los tratamientos psicológicos y se tiene que abordar desde la niñez. Ese temor al abandono patológico que sufren muchísimas personas.
Qué curioso.
Y una última cosita, Cristina, que me dejas, si me dejas un minuto para contar. ¿Os acordáis que os conté el otro día de Alicante cómo había desaparecido un empresario de la construcción y habían cambiado el suelo del chalet donde vivía?
Ah, sí.
Bueno, que Gaona no lo encontraba en ningún medio de comunicación.
Sí,
ya Gaona,
sí, es verdad.
Ya Gaona lo puede buscar, José Miguel, lo puedes buscar ya que ha aparecido. Ahí está, hay unos cuantos, después de que lo contásemos en COPE. Y la novedad es que la Guardia Civil ha encontrado el coche.
Amigo.
Ya de momento la Guardia Civil ha encontrado el coche. Vamos a ver qué siguen encontrando, porque yo creo que se está apretando la cosita.
Bueno, pues tenos al tanto porque realmente era inquietante. Vamos a hablar en la tertulia de chicos de la desmasculinización de los hombres. Dicen las mujeres que los hombres están perdiendo la virilidad, que tienen perfiles afeminados. Nos vamos a preguntar qué es lo que está ocurriendo. Yo no sé si Nacho Abad se nota algo.
A ver, Nacho, que nadie nos está escuchando. ¿Notas algo?
Se ríe. No, la verdad es que los
nerviosa,
dos.
Además, ¿eh?
Sí, cuidado, sí,
no es una
sí.
No es una risa normal.
Es que bueno.
No nos lo cuentes en antena, me lo dices por WhatsApp. No te preocupes.
Yo últimamente lo noto todo, ya te lo digo.
Bueno, ahora hablamos. Hasta ahora. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista. Viaje de novios, túnel, un poco pavilla y atontadita, pero vamos. Pues claro, te imaginas un desierto, un pulpo, no sé. Entramos, aquello ni son ni nada. Yo le tengo mucha fobia a las aves. De momento, un cuervo cojo detrás mía todo el rato. Yo asustada perdida detrás de mi marido.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Hasta el 25 de febrero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los electrodomésticos de la marca Cecotec. Descuento en cupón canjeable en tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Nombre: Eduardo Martínez. Año de nacimiento: 1978. Profesión: ¿memero?
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los cuatro días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pero llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues no sé qué está pasando, pero a mí me lo comentan mis amigas y muchas chicas jóvenes, que son ellas las que sacan adelante la familia, las que toman las decisiones, tiran del carro. Ellos muchas veces se dejan querer, se apartan, se avergüenzan de lo que son, no saben afirmarse a sí mismos, no sé. Hay quien dice que la masculinidad se está difuminando y además nos ha llamado la atención, y por eso lo traeremos en breves instantes a la tertulia de chicos, que en China han detectado esto y como allí ya sabéis que son del ordeno y mando y de lo que es el comunismo organizativo, excepto en la economía, pues han establecido un plan de prevención estatal contra la feminización. Pablo Díez es nuestro corresponsal en China. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Me he quedado flipando. Cuéntanos qué es esto.
Pues sí, sí, este es otro de los últimos inventos que hemos visto aquí en China y que parece que está a la mano del presidente Xi Jinping detrás, que ya sabéis que es el líder más autoritario que ha tenido China desde Mao Zedong. Y lo que ha hecho ahora mismo el Ministerio de Educación es desvelar este plan para luchar contra lo que consideran que es una excesiva delicadeza, timidez o incluso afeminamiento de los niños en los colegios. Porque, como sabéis, en China ha estado vigente pues desde final de los años 70, principios de los 80, hasta hace muy poco, la política del hijo único. No se podía tener más de un niño y, por supuesto, las familias se han volcado totalmente con estos niños. Además, había una preferencia porque fueran varones, porque los varones son los que se encargan de cuidar a los padres cuando son mayores. Y eso ha llevado a una generación de lo que llaman los pequeños emperadores, que son estos niños, pues que están acostumbrados a que les den de todo, pero que también tienen muchísima responsabilidad en el colegio, que están sometidos a una educación muy dura, porque es una sociedad muy competitiva. Pero según denunció en la última asamblea china, en el último parlamento, un miembro de un órgano asesor del gobierno, parece que los niños se han vuelto demasiado suaves, demasiado blandos, y por eso ha recomendado que en los colegios se imparta más disciplina y que se les haga más hombres, que se potencie su masculinidad. Y para ello lo que han hecho es potenciar, o quieren potenciar, las clases de educación física. Por supuesto, esta iniciativa no ha estado exenta de polémica porque, claro, hay mucha gente que piensa que se están identificando de forma positiva y negativa algunos valores, como esta delicadeza, que ha sido de forma estereotipada como algo negativo, como algo femenino, y por el contrario se está potenciando esta rudeza o esta virilidad que les supone a los niños como algo positivo, que es propio de hombres.
Ajá. O sea, ¿realmente se atribuye a los mimos de los padres el haber generado una educación blandita, digamos?
Bueno, yo creo que se atribuye a este cambio que está viviendo China durante las últimas 4 décadas. Por supuesto, la sociedad china de ahora, que se ha beneficiado del extraordinario crecimiento económico que ha tenido este país, es muy distinta a la dureza que sufrieron sus padres, claro, en la época del comunismo, durante la Revolución Cultural o hace 4 décadas. Pues realmente aquí la gente pasaba hambre. Ahora mismo pues han vivido la abundancia, tienen de todo, y eso también ha hecho que, por supuesto, pues que muchos niños, que además son hijos únicos, estén mucho más mimados y sean más blandos que sus padres. Y hay que tener en cuenta también que muchos de estos padres, además, en los años 60, en la Revolución Cultural, cuando eran adolescentes, fueron sacados de los colegios donde estaban estudiando y fueron llevados a formarse, a endurecerse en el campo junto a los campesinos. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, al presidente Xi Jinping, que él, de hecho, dice que lo recuerda con mucho cariño, porque fue lo que le hizo realmente convertirse en un hombre, compartir esa experiencia tan dura con los campesinos en sus pueblos.
Ajá. Oye, ¿y las chicas? ¿Qué pasa con las chicas? Quiero decir, de acuerdo con este principio, también tendrían que ser chicas mimadas y delicadas.
Sí, pero realmente aquí a lo que se está aplicando esta política, y que va a ser una política para, sobre todo, pues para fortalecer el espíritu a través del deporte o con más actividad física, se ha centrado en los hijos. Y tampoco podemos olvidar que en China hay una diferencia de género muy grande, porque por la política del hijo único, lo que se primó fue el tener un varón. Y de hecho, pues en el campo, por ejemplo, pues muchos campesinos, cuando tenían una hija, lo que hacían era abandonarla. Por eso pues había tantas niñas antes en los orfanatos, muchas de las cuales han sido adoptadas por familias españolas. Eso ya no ocurre, porque ahora eso ya ha cambiado, y ahora son las propias familias chinas las que adoptan a estas niñas. Y entonces, sobre todo, la política se está aplicando o se quiere aplicar a estos niños que consideran que son muy suaves o que son muy blandos. Y además también hay que tener en cuenta que estamos en un momento de realmente mucha agitación política, porque incluso hay gente en las redes sociales que dicen que los niños de hoy no van a poder defender a China si, por ejemplo, el día de mañana hay una guerra con Estados Unidos.
Ah, amigo. Y otra cuestión antes de despedirnos. Se habla, por lo tanto, de potenciar las clases de gimnasia, de hacer ejercicio más vigoroso. ¿Allí no pasa como aquí, que está todo el mundo en los gimnasios? Porque aquí está todo el mundo haciendo gimnasia todo el día.
Sí, aquí también, de hecho, pues sobre todo entre la gente joven, sí que hay un culto al cuerpo y este culto pues a la vida más sana. En los niños, de hecho, porque ya te digo, Cristina, que en los colegios la educación es muy dura y los niños realmente son máquinas de estudiar, porque tienen unos horarios muy muy estrictos, están todo el día estudiando. Además, los fines de semana los padres los cargan con actividades extraescolares, como pues clases de música o actividades deportivas, y en algunos casos también los llevan incluso a estos campos de entrenamiento de estilo militar que hay aquí en China, para fortalecer a los pequeños. Y además también en el colegio y en los institutos hay, durante unos años, hay también una actividad de entrenamiento militar, que todo esto, por supuesto, pues sigue todas las consignas del régimen comunista, por lo menos de nombre, que sigue habiendo en China.
¿Y sobre eso todavía van a endurecer más el tema de lo físico? Pues yo no sé si les va a dar resultado, porque ya tendrían que haberse convertido en verdaderos Hulks.
Pues sí, Cristina, pero finalmente realmente lo que hay es una vida mucho más cómoda, que es lo que han experimentado, lo que ha experimentado China y también lo que nosotros hemos experimentado en Occidente o en España, y las nuevas generaciones, por supuesto, son muy distintas a sus padres. Hay una fama en general de que los chinos son muy trabajadores y realmente eso es así, pero también podemos ver que aquí en China la gente que tiene una vida cómoda, la clase media, que cada vez es más numerosa en las ciudades, pues los jóvenes están pensando más en el ocio, en la diversión, en viajar, en poder conocer el mundo, más que en sus vacaciones también, más que en estar trabajando constantemente como sus padres. Y esos son los cambios que hay en esta China del siglo XXI, que tiene este régimen autoritario que además se está endureciendo bajo el presidente Xi Jinping, y esta es una manera también de intentar controlar a la sociedad todavía más, a pesar de que la sociedad globalizada que está viviendo China, o la juventud china, va en un camino totalmente distinto.
Claro, pues fijaos qué interesante. Pablo Díez, corresponsal en China, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, y seguiremos atentos por si acaso me meten también a mí en una clase para hacerme
más
duro todavía.
Tú eres bastante duro, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, Cristina. Un beso. Hasta la próxima.
Pues es el momento de saludar a nuestros contertulios, a José Miguel Gabona, ya lo hemos tenido en antena, José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la universidad. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días.
¿Cómo va tu virilidad?
Oh, pues yo no me he notado nada esta mañana. Levantarme, aparte de sueño, que lo he resuelto con un café, no me he notado nada, pero vamos, me lo observaré a ver y me lo estaré midiendo. A mí lo que me gusta de todo esto es que, pues una vez más, nosotros fuimos pioneros, porque hay que recordar que a la altura de Isaac Peral y Juan de la Cierva, nuestro gran filósofo José Luis Cantero Roda, conocido en su segunda actividad como cantante con el sobrenombre del Farí, ya hablaba del hombre blandengue hace ya muchos años. Entonces,
sí,
en esto
verdad,
también fuimos pioneros, insisto, hay que colocar a este caballero pues a la altura de Isaac Peral y Juan de la Cierva, que fueron también pioneros cada uno en su campo.
Además, tenía una extraña relación entre la virilidad y el carrito de la compra, creo recordar.
Al revés. Sí, él decía que el carrito de la compra era un signo de blandenguería.
Exactamente.
Sí, o sea, que esto no se podía tolerar. Jano García es economista, escritor. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Yo no sé si tú has oído esto por parte de las mujeres, que los hombres son cada vez más recesivos, que se dejan mantener, que no tienen capacidad para tirar adelante, que están cada vez menos masculinizados.
Yo, la verdad, es que no lo había escuchado. Sí que es cierto que, sobre todo entre mi generación o más joven, es
¿qué
verdad que
tienes,
no tienen
Jano?
31.
Es que es jovencísimo. ¿Y José Manuel?
52.
Ah, bueno, este es de la quinta. Vale.
Sí. Dime.
A mí no me ha tocado
yo
todavía lo blandengue.
Yo no, gracias.
A ver, Jano, que está en plenos parámetros de blandenguería.
Sí, yo estoy, vamos, metido hasta el fondo. Pero no, yo sí que noto que es verdad que nada tiene que ver, por ejemplo, mi generación con amigos que también tengo más mayores. Tampoco hablo de mucho más, 5, 6, 7 años. Cómo se distribuyen las tareas en casa, quién manda, quién pone orden, quién lleva los pantalones, que se decía antiguamente. Y es verdad que las mujeres, pero yo creo que es más bien una moda, que ahora las mujeres como que pisan mucho más fuerte que los hombres, que los hombres están un poco atemorizados, y por esta moda, esta época en la que vivimos, de empoderamiento y todo este rollo. Pero vamos, yo no creo que hayamos perdido, bueno, algunos sí, a lo mejor han perdido virilidad, pero yo creo que en general no. Me parece que es verdad que estamos algunos atemorizados, no es mi caso, ¿eh? Pero sí que
vamos
tengo,
a ver desde mira, arriba cómo lo ve José Miguel Gaona, porque, claro, no es lo mismo vivirlo plenamente en la propia generación que percibir las diferencias con las generaciones anteriores. ¿Tú qué notas, José Miguel?
Yo lo que creo que hay una, y de hecho no es que lo crea yo, es algo yo creo que es extensivo, ¿no? Hay una deconstrucción obligada por supuestos expertos, por parte de supuestos expertos que de manera continua tienden a desvalorizar la figura masculina con el eje de la misma, que es la virilidad. Palabra, por cierto, que no todos tenemos una, no sé, una idea muy exacta de qué significa, ¿no? Pero, por un lado, se deconstruye el tema masculino y, por otro lado, yo creo que, sinceramente, se hipertrofia el femenino, ¿no? Entonces, estamos, sí, vale, muy bien lo del empoderamiento y toda esa historia, pero la tendencia tenía que ser, por ejemplo, al tema de la igualdad. Ahora, respecto a la imagen, yo es que tengo una fe enorme en el ADN. Es decir, el ADN rige muchas de nuestras conductas, algunas aprendidas socialmente, pero hay otras que son de estirpe netamente biológicas. Entonces, por mucho que se empeñen cuatro tipos por una moda, como bien decía el compañero Aguilar, de forzar la situación, yo creo que las cosas no llegan nunca a desmandarse.
José Manuel, ¿realmente hay en este sentido y con respecto a las generaciones, en este caso la nuestra, que compartimos un cambio?
Con respecto a la gente por debajo de la edad de Jano, efectivamente, como decía él, dice, bueno, a esos hombres se les ha hecho culpables. Se les ha hecho culpables de todo, desde el pecado original a cualquier actitud que hagan.
Todo, no, el pecado original, perdóname, normalmente la culpa la tenemos nosotros por ofrecer la manzana.
No, no, querida, eso es, también ha cambiado y además es tú que has leído mal. Tú has leído mal porque para eso están los filósofos que ha comentado nuestro compañero Gaona, para darle la vuelta a todo. Primero eso, y segundo, yo no he escuchado tanto esa queja de las mujeres, y sí he escuchado la queja de las mujeres, que es la otra contraparte de las de estoy sobresaturada, estoy hasta el moño, por decirlo finamente, de mis pacientes, diciendo de ser supermamá, de ser matajari en la cama, de ser profesional, de ser X cosas, y de verdad, tengo que llevar esta vida. Y eso sí lo he escuchado. Es decir,
pues es que esa es la otra cara.
Efectivamente, y esa queja sí la he escuchado, y la reclamación de mis pacientes, señoritas, son de que lo que buscan es, por encima de todo, y aquí está, como bien dice mi compañero Gaona, el ADN, bueno, buscan una figura al lado, porque al final lo que quieren es una persona que les cuide y les proteja, y no es porque sean...
Uy, vas a entrar en una lista. ¿Cómo que les cuiden y les protejan?
Porque estamos hechos para cuidar y proteger.
Yo no le conozco.
Sí. No, pero vamos a ver. Las mujeres y los hombres, en nuestras relaciones afectivas, lo que queremos es cuidar y proteger. Eso es lo que queremos. Y nos encantan que nos mimen y que nos cuiden y nos protejan. Pero los hombres y las mujeres. Ahora, si eso falta, no hay nada menos erótico para una mujer que un hombre blandito.
Yo estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que no me atrevo mucho a decirlo, pero yo insisto, ¿eh? O sea, mis amigas y las chicas jóvenes sobre todo están aterrorizadas de una generación que dice no, además te lo dicen, ¿eh? O sea, con 20 años te dicen no, es que las que mandan son las mujeres, es que a las mujeres hay que adecuarse, es que la en general, ¿no? O sea, ahí ha habido ciertamente, como dice José Miguel, un cambio de paradigma que está dejando huérfanas a las mujeres de un compañero que tire del carro con ellas, ¿no? O sea, que vamos justo al revés de lo que queríamos.
Yo creo que lo que decía José Miguel, y tanto José Miguel como Aguilar, estamos en una época en la que intentamos ir contra la propia naturaleza humana. Hablábamos de cuál era el rol del varón, el rol de la mujer, y ahora estamos en una época en la que queremos negarlo todo. Queremos que una ley sea la que determine cómo nos tenemos que comportar, cuáles son las características que tiene que tener una persona según sea su sexo. Bueno, estamos en esta dinámica que es demencial, pero que de verdad se ve trasladada. Yo también creo que muchas veces pasamos de un extremo al otro. Comentaba Aguilar problemas de alguna mujer que decía, oye, estoy harta en este caso de tener que ser la responsable de todo. Bueno, pues yo creo que esto se equilibrará con el paso del tiempo. Lo que me ha dejado fascinado es lo que nos ha contado Pablo de China. Lo cual, hay una frase que es muy buena que dijo Amin Khaldun, me ha recordado eso, que decía que los malos tiempos crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean malos tiempos. Los chinos, desde luego, se están anticipando.
Bueno, hay quien dice efectivamente que el abuelo es trabajador, el padre menos y el nieto directamente vago. O sea, sí, que hay sí, los pueblos...
De hecho, si los que seguimos muchas veces redes sociales chinas, los vídeos chinos, etcétera, se observa una generación completa ahora mismo de los muy jóvenes... de 17 a 25 años, por ejemplo, que están fijados, pero obsesionados con temas como la última moda, el peinado, los pantalones ajustaditos con no sé qué, y todo ese tipo de cuestiones que hasta ahora no han sido tradicionalmente, pues, ¿qué te digo yo?, valores o baluartes masculinos, no solamente en China, sino en el resto del mundo. Es decir, la sociedad china también está experimentando un cambio enorme. Yo creo que tenemos que desactivarlos, les tenemos que exportar el botellón y con eso ya los rematamos.
Sí, porque ellos nos han enviado TikTok, José Miguel.
Efectivamente. Nosotros el botellón y ya está. Se acabó China como potencia.
Oye, luego hay una cosa que has apuntado tú, Gaona, que la verdad que no tiene mucha solución, porque tampoco en el caso de la mujer es fácil establecer que sea una mujer o que es lo femenino. Pero ¿tenéis alguna idea de por dónde van las cuestiones que definen a un hombre como hombre? Este es un asunto peliagudo, porque es ridículo decir, por ejemplo, que la mujer sea tierna y el hombre no lo sea, o que la mujer pueda llorar y el hombre no lo pueda. Eso eran cosas un poco antiguas que no vienen al caso, pero ¿qué es un hombre?
La verdad que es tremendamente complicado. Hay simposios, hay libros, filósofos que se devanan los sesos en relación a esto. Yo me quedo con el epitafio de John Wayne, que ponía feo, fuerte y formal. Que también es verdad que hay mujeres feas, fuertes y formales, con lo cual también la liamos otra vez, pero entendámonos.
¿Feo? ¿Tiene que ser feo el hombre?
Bueno, no, lo digo un poco como paradigma, sí, ¿no? Él era como, no sé, el arquetipo de la virilidad. Pero también es cierto, y fuera de bromas, que lo de feo, fuerte y formal se puede aplicar también, como es lógico, también a cualquier mujer. Es decir, es una quinta esencia esto de ser hombre que no es fácil. Los que lo somos, tenemos dificultades para poderlo explicar.
¿Qué opina Jano desde la más estricta juventud?
Yo creo, desde mi caso, y hablo desde mi caso personal, no desde los más jóvenes, porque yo sí que noto diferencia, por ejemplo, con mi hermano pequeño, o cómo se comportan sus amigos, a cómo me comporto yo y cómo nos hemos comportado nosotros, mis amigos de mi edad. Yo creo que los hombres somos, sobre todo se ve mucho cuando eres pequeño, ¿no? Somos unos bárbaros. Yo siempre lo decía, digo, pero vamos a decir, es que los hombres, a lo que nos gustaba cuando nos sacaban al patio, era sudar, pegarnos, estar en el suelo, llegar hechos polvos a clase, y las chicas estaban pues con sus cromos, con sus dibujos, sus cosas, que no tiene nada de malo. Lo que pasa es que ahora estamos, parece que sea algo negativo, que seamos diferentes.
Estoy de acuerdo.
Y entonces la verdad es que es una cosa que yo no consigo comprender.
Pero ¿te das cuenta de lo que sucede, Jano, con el lenguaje? Tú mismo agregas, pero no tiene nada de malo. Es decir, como que siempre tenemos que estar como pidiendo,
claro,
perdón, ¿no? Como explicándolo.
Ahora...
Volvemos a la culpa.
Claro, lo sentimos mucho por ser así. Pues no, o sea, somos así, punto pelota.
Oye,
claro,
Jano, ¿y qué decías y qué notas tú con respecto a tu hermano pequeño?
Y por ejemplo, el cuidado. Mis amigos y yo creo que no nos hemos depilado en la vida, vamos. Y ahora veo a mi hermano, sus amigos, y están todos a ver la
camisa. Todo el día quitándose pelos.
Sí, sí.
Como yo que soy una antigua, porque yo soy partidaria del vello hirsuto, pero vamos, es que...
Fíjate que de todos modos ha habido épocas de la humanidad, siglo XVIII, por ejemplo, que había una feminización en las cortes y lo guay, lo chic, por ejemplo, entre la alta sociedad y lo masculino, pues era ser muy femenino, ¿no? Y se empolvaban, se maquillaban, se depilaban, se ponían afeites, etcétera, etcétera. Es decir, no, son épocas realmente.
Son épocas.
Son modas como la de los metrosexuales, que ahora ha caído un poco, se está recuperando. Pero me acuerdo de cuando empezó eso, cuando llegó Beckham a España. Ya veis, algo tan ridículo como eso. Todo el mundo quería ser metrosexual. Y bueno, pues en fin, son modas que algunos sucumben, otros resistimos. Y aguantamos ahí el castillo como podemos.
José Manuel, pon la guinda final.
Yo quiero definir la masculinidad en un concepto muy amplio, y es que la masculinidad la va a definir cada una de las mujeres buscando la pareja que considere oportuna. Es decir, a mí me encanta leer la poesía de José Hierro y la ciencia ficción de James Chan. Soy muy melodramático, me encantan los dramas, las películas y lloro con las películas. Pero mi pareja buscará en mí ciertas cuestiones que la complementan. Y eso no tiene que ser más que un modelo de masculinidad, como habrá decenas o miles de modelos de masculinidad. Y lo que tenemos que hacer es buscar ese complemento, igual que yo buscaré una feminidad que a lo mejor es diferente de la que pueda buscar cualquiera de mis compañeros varones de esta tertulia.
Sí, lo malo si no lo encuentras, que es lo que me dicen las más jóvenes. Bueno, ahí lo dejo. Interesante debate que desde luego dará que hablar, apunto yo, durante las próximas décadas. Son José Manuel Aguilar, Jano García y José Miguel Gaona en la tertulia de chicos. Ahora damos un gira y nos vamos a la hora del glamour con Carmen Lomana. Un abrazo, amigos.
Adiós. Gracias,
un abrazo. Luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.